Bandera, moreak, airean.
Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta sección de feminismos para hablar acerca de ese parto respetuoso y acerca también de la violencia obstétrica. Bueno, pues para ello tenemos al otro lado del teléfono a Claudia Reich.
Kaixo, Claudia, barcato que me trabo.
Hola, ¿qué tal? Hola. Encantada, muchas gracias.
Igualmente. Pues Claudia, un poco para presentarte, bueno, pues socia de Barret Cooperativa, una productora valenciana de documentales, que del que hablaremos también hoy, ¿no? De esa web documental que habéis lanzado mediante Barret Cooperativa, un documental que se llama Parir en el siglo XXI, que bueno, pues es un proyecto que ahora lo explicarás tú mejor, pero bueno, sí. Pues, un poco de presentación, ¿no? Un proyecto transmedia que bueno, pues que tiene dentro de ese mismo proyecto, pues como decíamos, ese web documental, también un podcast y ahora mismo, bueno, pues estáis también produciendo un largometraje. Antes de nada me gustaría preguntarte, bueno, también que nos explicarás un poco, bueno, pues cómo nace toda esta idea de hacer todo este proyecto, esta web documental, este documental, ¿por qué decidisteis llevarlo a cabo?
Pues estábamos en una época que uno de nuestros compañeros, su mujer, decidió parir. O sea, iba a tener un hijo y quería tener un parto respetado. Nosotros en ese momento no sabemos lo que era. Esta chica que se llama Ángel, que luego también aparece en el documental, de hecho, en, digamos, la interficie de coronavirus. Y Ángel decidió buscar un hospital en el que respetaran su plan de parto, que mucha gente no sabe ni lo que es, pero es un documento oficial que está en la cartilla de embarazo y tú puedes implementar para tomar decisiones sobre cómo quieres que te atiendan en el parto, si quieres que te dejen moverte. O sea, en realidad son decisiones que si las rellenas parecen muy obvias, pero luego en muchos hospitales no se respetan.
Yeah.
Y gracias a Ángel, ella decidió parir en el Hospital de la Plana y conocimos ese hospital. Un hospital pequeño de Castellón que llevan 20 años con el servicio de obstetricia. Sole Carregui lo inició y tuvieron esta oportunidad de iniciar un servicio de cero, digamos. Uh-huh. O, como planteándolo con una filosofía que básicamente respetara las decisiones de las mujeres y se fomentara el parto normal.
Uh-huh.
Normal y obviamente respetado si no es normal. No es normal significa que tenga que ser intervenido, con medicación, incluso con epidural o incluso una cesárea, pero que todo este tipo de parto no significa que no se pueda ser respetado, ¿no? Y a raíz de ahí decidimos plantear el documental. La primera fase fue, como comentabas, un web documental. Nosotros trabajamos mucho con el formato interactivo. Y el formato interactivo en este caso es pues una web en la que tú puedes ver experiencia de 5 mujeres pariendo en el Hospital de la Plana. Por suerte estas 5 mujeres, pues mira, nosotros no sabíamos qué tipo de partos íbamos a grabar, pero fueron todos perfectos, o sea, no hubo ninguna complicación en ninguno de ellos. Dos de ellos, no, 3 de ellos de hecho fueron en el agua, porque tienen 2 salas compañera. Y durante el visionado de estas experiencias de parto, tú puedes ir rellenando este plan de parto que comentaba al principio, que está un poco más, es un poco más extenso que el que existe en la cartilla, Y luego además está complementado con vídeos de las matronas que atienden estos partos, que te van explicando ciertos ítems que si quieres saber mejor para tomar una decisión. Por ejemplo, pues que métodos alternativos al dolor, a métodos alternativos me refiero que no sean medicamentosos.
Claro.
Puede ser pues moverte libremente, luego qué tipo de posturas adoptar, ¿no? Que tener libertad para poder decidir cómo parir, que muchas veces parece que lo obvio es o lo normal es el potro, ¿no? En la camilla esta, la posición de litotomía que se llama, que es la que tenemos todas en el imaginario, ¿no? Y en realidad eso perjudica el desarrollo normal del parto.
Ya. Ya, y que puede llegar a ser incluso la más incómoda de las posiciones también.
Claro, sí, eso en el primer parto que grabamos, que es el de una de las protagonistas que se llama Graciela, recuerdo que cuando ella llega al hospital le hacen un tacto, la meten en la sala de revisión para hacerle un tacto y evaluar cómo está el parto, y ella en ese momento estaba tumbada y tiene una contracción y dice, ay, no, que tumbada no estoy bien. Y yo decía, ¿cómo que no estás bien? Pues si todas las mujeres siempre se paren así, ¿no?
Yeah.
Resulta que no.
Claro. Sí, sí, total. Es parte del imaginario que han creado, ¿no? Bueno, que han creado mediante obligar o hacer parir a la persona que esté gestante, bueno, pues de esa manera específica, que igual lo es más cómodo más para la persona que, bueno, pues la médica o la matrona, y no tanto para la persona que está pariendo.
Claro, el problema, igual que se habla de la violencia obstétrica, o sea, y todos estos protocolos que tienden a hacer una intervención excesiva del proceso de parto, realmente tiene una razón de ser. O sea, me refiero, los profesionales que atienden así los partos no lo hacen por fastidiar a nadie. Simplemente hace X décadas era muy normal en las familias que hubieran bebés que fallecieran en el proceso, y para evitar eso se ha tendido a medicalizar o tratar el proceso como algo patológico para evitar estas problemáticas, estas muertes. Y de ahí pues como que nos hemos pasado de la raya, o al menos eso es como lo cuentan, ¿no?, las profesionales con las que hemos estado hablando. Y por eso nosotros también, aparte del web documental, decidimos que el proyecto fuese más amplio y empezamos con esta web en colaboración con Televisión Española y con Apunt, que es la televisión de la Comunidad Valenciana. Y decidimos hacer un largometraje hablando, aparte de parto respetado, que digamos es la parte positiva, sino de la violencia obstétrica.
Claro.
Y de cómo se atiende hoy en día los casos y hasta qué punto se llega a quedar una mujer, por ejemplo, con consecuencias, secuelas para toda la vida a raíz de un parto traumático, ¿no? Y secuelas que pueden ser psicológicas, pero también pueden ser físicas. Y, por ejemplo, pues estamos siguiendo a Francisca Fernández, que es una abogada especializada en derecho sanitario y lleva 19 años tratando casos de mujeres, bueno, llevando casos de mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Y de hecho Francisca es la que consiguió, no sé si estáis al tanto, pero de la condena de la CEDAW, de la Organización de Naciones Unidas, que el primer dictamen que hay en contra de violencia obstétrica condenando un país es a España. Y esto lo consiguió Francisca porque vio que después de recurrir a todas las instancias posibles para luchar por el caso de esta mujer, no conseguía nada, se desestimaba en todos los casos y al final recurrió a la ONU. Y ahí sí que consiguió por lo menos que reconocieran, que ya se había reconocido que era la violencia obstétrica, y que se condenara a España.
A mí me gustaría también preguntarte, Claudia, si son posibles, ¿no?, porque mediante esta web documental, como decíais, ese formulario para poder crear tu parto, ¿no?, decidir cómo y de qué manera, si son posibles todos esos partos respetados, ¿por qué no siempre son así?
Pues como te comentaba, yo creo que depende mucho, lo que dicen también todas las profesiones con las que hablamos, es que hoy por hoy la atención de tu parto es una lotería. O sea, primero depende del hospital que te toque parir, aún así puedes elegirlo, pero bueno, los protocolos no están homogeneizados tampoco, entonces según al hospital que vayas, te puede tocar pues un tipo de protocolo u otro y luego un tipo de profesional u otra. O sea, me refiero a una persona que tienda más a atender el parto desde la filosofía de parto natural y de acompañamiento, o que sea más intervencionista, por lo que haya visto o lo que le hayan enseñado. O sea, me refiero, esto no se trata de criminalizar a nadie. Entonces, ahora, de hecho, desde el gobierno se está incluyendo la violencia obstétrica, bueno, se quiere incluir la violencia obstétrica como violencia de género en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que, bueno, se está trabajando en ello, igual que en una actualización de la estrategia de atención al parto normal, porque la última que hay es de 2007, creo, 2008. Entonces, bueno, pues en ese sentido se está trabajando para que poco a poco la mayoría de profesionales se actualicen y dejen, o sea, toda esta industrialización o mecanización que ayuda a evitar muertes o problemas mayores existe y está ahí, son recursos que tenemos, pero que no se utilicen si no es necesario. Entonces, yo creo que primero todo esto está cambiando gracias a que muchas mujeres se han unido y se han dado cuenta de que no tenía por qué ser así, como mujeres de asociaciones El Parto es Nuestro o Donayum. Y a partir de aquí esto está promoviendo un cambio también en los profesionales y en la asistencia, bueno, en los protocolos, ¿no? Lo que se refleja y lo que se tiene como algo normal. Pues bueno, que al final es bastante básico, que se trata de informar a la mujer de las opciones que tiene y fomentar su autonomía también, porque lo que dicen la mayoría de madres que han parido es que no se han sentido escuchadas o que nadie les estaba dando la información que tocaba de cómo estaba yendo el parto.
Porque todo esto que comentas, ¿no? También el no ser informadas también se podría meter, o también se debería de meter como violencia obstétrica, ¿no?
Claro, al final es falta de consentimiento informado, que es una ley de la autonomía del paciente. O sea, no se trata de tampoco ni siquiera de cambiar las leyes que rigen los derechos de los pacientes, sino de respetarlos. Claro. Y también de entender en este caso que una mujer no es una mujer enferma, o sea, me refiero, es una mujer sana que está pasando por un proceso fisiológico normal, y que si hay ciertos indicadores que no sean normales y que puedan decir que una mujer es de riesgo, pues entonces ya se tendrán se tomarán las medidas que se necesiten, o que los médicos consideren, o las profesionales que atiendan en general, vamos. Pero bueno, es que aparte de eso también, incluso es que desde el año 85 hay recomendaciones de prácticas que aún a día de hoy se realizan y que están incluso en otros países prohibidas, como puede ser la maniobra de Cristelle, que es la de cuando empujan la panza para que salga el bebé, o sea, como que lo fuerzan de manera física, provocando mucho dolor e incluso a veces problemas físicos en la mujer y en el bebé.
Hablamos de violencia obstétrica, pero si acaso, bueno, pues las que nos oyen no saben lo que es la violencia obstétrica, no sé si podrías explicarnos un poco qué es y qué diferentes formas toma también, porque ya no es solo física, sino también puede llegar a ser psicológica.
A ver, la violencia obstétrica es un tipo de violencia contra la mujer, una violencia ejercida contra la mujer durante un momento tan vulnerable como es el embarazo, parto y puerperio. Entonces, ¿en qué se traduce este tipo de violencia? Que la mayoría de veces está ejercida por los profesionales que atienden el parto, aunque suene muy duro y mucha gente le cuesta mucho aceptarlo, pero bueno, ha pasado con todas las violencias de género, todas las violencias machistas. Creo que es un proceso más. Cuando la gente se rebela contra eso, creo que simplemente indica que vamos por el buen camino. Y se traduce en, primero, lo que comentaba, que no te informen ni pidan tu consentimiento para las prácticas que te están realizando, que no respeten tus decisiones y luego, pues por ejemplo, que te hagan maniobras que están obsoletas o no recomendadas, episiotomías que tampoco te hayan informado y que son prácticas que pueden ayudar en un momento dado, pero que se realizan en un porcentaje mucho más alto de lo que debería ocurrir. O, por ejemplo, que no te dejen moverte, que no te den de beber, que te hagan demasiados tactos que no estén indicados, a veces por, yo qué sé, por formar a las personas de prácticas, que entren, incluso que entren personas y que no se presenten en el paritorio, también se considera violencia obstétrica, que es básicamente hacer sentir mal a una mujer y no informarla y hacerle cosas que no son necesarias por beneficio tuyo, a veces es por, yo qué sé, porque te vas a acabar la guardia y quieres que para antes, porque consideras que es mejor, pero en realidad lo primero es que no estás, no se está respetando los tiempos naturales de la mujer, muchas veces por lo que te comentaba, ¿no? Por miedo a que ocurra algo, que tiene una justificación, si yo no digo que no, pero que no es necesario y que no fomenta el proceso natural, que al final es lo mejor para la madre y para el bebé. Incluso, por ejemplo, el que separen al bebé de la madre conforme nace y no respetar ese piel con piel, muchas veces también crea muchos problemas de vínculo, de luego dificultades para la lactancia materna. O sea, me refiero que es que hay estudios de sobra y datos de sobra que demuestran que hay ciertas prácticas que benefician a las madres en los procesos de parto y en los bebés y se siguen sin hacer, que es lo que tú decías, ¿por qué si esto puede ser así no es así? Pues bueno, porque hace falta trabajo de concienciación y de formación y actualización de los profesionales al final.
Justo también una de las varias violencias que comentabas, ¿no? Que era el de que de repente entren en la sala pues gente que mucha gente que no conoces o que no has decidido tú que entre por X razones. Justo igual lo contrario, otra de las violencias que también ha pasado igual ahora en la pandemia es todo lo contrario, ¿no? Que las personas gestantes no puedan estar acompañadas de las personas que ellas elijan.
Sí, nosotros lo contábamos también en el parto, en el web documental hay uno que es Interfaz Coronavirus, digamos, porque íbamos a estrenar el documental y justo vino la pandemia, entonces decidimos añadir un parto más, que es el de Ángel, gracias a la que empezó todo esto. Y ahí a ella le pasó eso, justo aquí en Valencia se pasó una circular de protocolo en los hospitales que las mujeres no podían estar acompañadas durante el proceso de parto, cosa que no tenía ningún sentido. Y gracias a la movilización de muchas asociaciones de profesionales, la mayoría de matronas y de mujeres, se consiguió echar atrás en cuestión de 3 días. Pero claro, sí que hubieron 3 días en los que las mujeres tuvieron que parir solas. Y todo el estrés que eso supone, y luego eso aquí por lo menos ya no, obviamente se quitó, pero sí que es verdad que a las pruebas, que eso hay muchas madres ahora que lo están denunciando también, el no poder estar acompañado durante las ecografías, que aparte de ser un momento que bueno, tienes 3 o 4 a lo largo de tu embarazo y es algo ilusionante, pero además es que pueden darte malas noticias y recibir malas noticias en un momento vulnerable y estando sola, creo que no es lo más adecuado.
Pues dentro de todo este web documental en el que bueno pues contáis estas 5 historias de estas 5 mujeres, también lleváis como decíamos dentro de ese proyecto Transmedia, otro de los proyectos es también un podcast, o al menos por lo que he podido ver el primer capítulo titulado Te dejan ser tú. No sé si podrías hablarnos un poco de este podcast, de qué manera se une o se enlaza o se coalimenta también con las otras piezas audiovisuales.
Claro, pues como os comentaba, esto es un proyecto Transmedia que empezó con el web documental. Uh-huh. El final del recorrido será un largometraje que supongo que verá la luz dentro de año largo. Uh-huh. Y mientras tanto, claro, nosotros estamos grabando para este largometraje centrado en violencia obstétrica, como os comentaba. Para ello, aparte de seguir a Francisca en algunos de los casos de mujeres que han decidido denunciar, estamos recopilando testimonios de mujeres de violencia obstétrica. Y teniendo toda esta información y estando inmersos en este proceso de investigación y de producción para el largometraje, ha surgido toda esta polémica, bueno, se ha desatado la polémica, ¿no?, en el debate público. Y estando nosotros aquí, decidimos que era una buena opción aportar desde la información que nosotros estábamos recopilando al debate, ¿no? Uh-huh. Y que era una lástima que, estando en este punto y teniendo toda esta información y información de primera mano, no poder compartirla con la gente. Por eso decidimos iniciar un podcast. No sabemos aún cuántos capítulos tendrá. Sí. El primero lo lanzamos en diciembre y el segundo se lanzará la semana que viene, de uh-huh. hecho. Y el primero hacía un poco de recorrido de lo que os he contado, del web documental. De hecho, el parto de Graciela es el que un poco hila el primer capítulo. Uh-huh. Y te dejan ser tú, es la frase que utiliza Graciela para definir a las matronas y la asistencia que ella recibe en el Hospital de la Plana. Y en el segundo sí que hablamos ya de violencia obstétrica, de lo que es en voz de tres mujeres que pasaron por una experiencia traumática de parto. Uh-huh. Y por qué fue traumática, qué les ocurrió. Y tenemos a una matrona también que nos ayuda a entender mejor qué ocurrió en estos procesos de parto y por qué eso se considera violencia obstétrica. Uh-huh. Además, también en este capítulo hemos contado con Alba Mareca, de La Marea, y Diana Oliver, del País. Bueno, es periodista freelance, pero colabora de manera frecuente con el País. Uh-huh. Y ellas dos también han colaborado con el podcast, han hecho dos de las entrevistas de las tres que aparecen y ponen voz a este podcast para también llegar a más, cuanta más gente posible alrededor del país, ¿no?
Pues Claudia, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más antes de dejar aquí la entrevista por hoy, si no, bueno, pues también nos podemos despedir para otra vez.
Bueno, simplemente Sole, por ejemplo, Sole Carregui, que es uh-huh. la supervisora de La Plana, May, que lleva toda la vida luchando por una asistencia humanizada y respetuosa del parto, ella defiende siempre el modelo de centros de nacimientos, ¿no? Y hasta ahora, bueno, hasta hace unos años había sido algo de iniciativas privadas que simplemente pues no dependía un poco de tus recursos económicos para que poder costearte este tipo de asistencia al parto, pero que cada vez más se está implementando en los sistemas de salud públicos. Empezó en Cataluña y ahora, bueno, ya se ha confirmado que se hará el primero de la Comunidad Valenciana, que será en La Plana. Uh-huh. Y creo que es una manera de ayudar a que las mujeres tengan un parto respetuoso y las matronas puedan ser las que atiendan estos partos uh-huh. Normales, porque al final estas matronas son las indicadas, las recomendadas, las que su trabajo es atender estos partos y muchas veces se ven como ayudantes de los ginecólogos, ¿no? Uh-huh. O como enfermeras. Y aquí, en este tipo de centros, este tipo de modelo de asistencia al parto, yo creo que lo que fomenta es que también sean las matronas las que lleven todo este proceso y este seguimiento, que al final muchas veces se queda, lo vemos como algo que se queda solo en el parto, pero viene de antes y sigue después. Y las mujeres muchas veces lo que dicen, aunque hayan tenido un parto muy bonito y como ellas querían, es que se han sentido abandonadas después. Uh-huh. Entonces creo que, bueno, hay muchas problemáticas derivadas del parto que poco a poco tenemos que ir tratando.
Uh-huh. Bueno, pues también recordamos a las oyentes que para ver ese web documental, para ir en el siglo XXI y también ese primer capítulo del podcast Te dejan ser tú, bueno, pues está todo en la web, ¿no? parir.info. Y si entran ahí, pues encontrarán todo y toda esta información que nos has estado también comentando. Y nada, pues Claudia Millesker, por estar hoy con nosotros aquí en esta sección de feminismos de Suelta la Olla, y nos escuchamos pronto.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotras por contar conmigo y un placer haber estado aquí.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Agur.